En Mediodía,
El Espejo.
COPE. Estar informado.
Buenas tardes, ¿qué tal están? Un viernes más comienza El Espejo de la Iglesia, el espacio informativo que en COPE nos abre la actualidad de nuestra diócesis de Santander. Les saludan desde el control técnico Katia Nogueira y Antonio Arribas, sacerdote delegado de medios. Estén atentos o se perderán algo, ya desde ahora se lo aviso.
Estas paredes me hablan.
¿En serio, mami?
Puedo escuchar sus latidos.
Yo no oigo nada.
No están hechas de ladrillos, sino de recuerdos de infancia. Dicen que ellas me vieron crecer, que nunca lloraba.
¿Nunca?
Solo para comer. Dicen que todo eran risas y juegos, y con algunos tirones de pelo. Cuentan que yo aquí aprendí a caminar. ¡Ay, cuántos golpes yo me pude dar!
Ayer fue el día en que tradicionalmente se celebró la Ascensión del Señor, también la Virgen de Fátima, aunque la celebración de la Ascensión desde unos años para acá se viene celebrando el domingo séptimo de Pascua. Hoy por ello queremos hacernos eco de la jornada que se celebra en este domingo, la Jornada Mundial de las Comunicaciones Sociales. Una jornada que este año lleva el título Ven y Verás, esa invitación de los apóstoles a tener experiencia personal. En los medios y las redes parece que queriendo o sin querer, todos tenemos experiencia, aunque a veces estas experiencias no sean del todo buenas. Todos sabemos de haters y de personas que desde el anonimato que dan las redes hacen críticas desproporcionadas y faltantes de caridad. Hoy por ello queremos tomar el guante al Papa y acercarnos a la realidad allí donde está, y de un modo especial la realidad de esas relaciones sanas, las que se generan en nuestras familias. Como no podemos mover nuestro estudio por motivos obvios, aunque ahora ciertamente hay muchas opciones más para poder hacerlo con las nuevas técnicas, ¿no? Pero para no renunciar a la calidad del sonido y demás, trasladamos nuestro estudio, aunque sea de modo literario, a un pueblo de Cantabria en el que vive una familia que colabora con nuestro programa del Espejo, con una sección que muchos de ustedes se han preguntado: ¿quién era esta señora que lo hace? ¿O este niño que participa? Pues en el Mar del Cielo, de la familia Cuétara Gómez y más especialmente pues de Rocío Gómez López, a la que hoy vamos a poder conocer mejor. Buenas tardes, Rocío.
Hola, buenas tardes, Antonio. ¿Qué tal estás?
Bueno, nos vamos a tutear si te parece, ¿no?
Muy bien, perfecto.
Rocío, para presentarte habría que hablar de un amplio currículum, de deseo de descubrir y de conocer que te ha ido moviendo, ¿no? A hacer un máster de agente de igualdad de oportunidades, de adaptación pedagógica, educación afectivo-sexual, también con la educación de la sexualidad, ese máster, ¿no? Luego también experta en métodos de reconocimiento de fertilidad, en métodos endotérmicos, también con la nanotecnología que estás ahora terminando y demás, el tema de la teología del cuerpo de San Juan Pablo II, máster en pastoral familiar, bueno, un montón, ¿eh? Podríamos decir que en este ámbito como que te ha picado el gusanillo y has ido dejando que tu sed de conocer pues fuese llevándote a más y más y más y más y más, ¿no?
Pues sí, realmente que yo también, pues echando la vista atrás y viendo un poquitito pues el bagaje profesional y académico que he venido desarrollando, me doy cuenta que mi hobby favorito pues es estudiar. Y mi pasión, la persona, ¿no? Dedicar todos estos esfuerzos que estoy haciendo a la persona. Soy una madre de familia numerosa. Tengo 4 niños aquí en la tierra y 3 en el cielo. 2 perros y un huerto. O sea, que tiempo para estar entretenida. Pero fíjate que junto con mi vocación pues de esposa y de madre, siempre tenía la inquietud pues de seguir formándome. Y cada vez que tenía un niño, me hacía un experto universitario o un máster. Iba ampliando un poco mi formación académica, ¿no? Y sin darme cuenta, iba todo orientado a la defensa de la mujer, a la defensa de su idiosincrasia, de su maternidad, de su individualidad tan necesaria pues para ser coeducadora y formadora y cuidadora de la sociedad. Lo fui todo integrando, esta pasión que tengo por la mujer, con la pasión por la vida.
Y Rocío, para también acercarnos un poco, ¿no? Porque bueno, pues has hablado de esos desvelos, ¿no? Que te han ido haciendo pues formarte cada vez más. También me imagino que la realidad social te habrá hecho pues intentar decir, vamos a formarnos para aclarar y para poder dar luz, ¿no? Porque es verdad que desde hace unos años pues hay un movimiento, ¿no? Toda una corriente de un movimiento feminista, ¿no? Que de algún modo sí que tiene realmente cosas buenas, pero a veces parece como que se extrapola, ¿no?
Pues sí, efectivamente. Bueno, tengo que hacer una confesión. y que yo me siento feminista. ¿Por qué? Pues en primer lugar porque soy mujer. Uh-huh. Entonces, pues forma parte de mi naturaleza, ¿no? Pero me parece que como se están orientando ahora a ciertas tendencias, pues nos hacen flaco favor, porque como te he dicho, una función importantísima que tiene la mujer en nuestra sociedad es la de cuidadora y educadora. Y no porque se lo haya impuesto nadie, no porque el patriarcado machista la haya condenado a esta situación, sino porque nuestra propia biología, nuestros mismos enlaces neuronales nos hacen ser la cuidadora, la depositaria de... Sí, bueno, pues mira, nosotros somos cristianos, intentamos vivir pues de una manera acorde, ¿no? A lo que pensamos que, bueno, a lo que creemos que Jesús nos ha puesto en el corazón. Hablo en plural porque yo todo este trabajo no podría realizarlo sin el apoyo incondicional de mi marido, ¿no? Sin su ayuda y sin su comprensión y bueno, y tantos momentos que me da, ¿no? Entonces, según iba teniendo niños, porque los mayores son muy seguidos, me di cuenta de que, a pesar de que tenía yo ciertas ideas en la cabeza, igual no estaba lo suficientemente capacitada para poder transmitírselos a ellos de una manera adecuada a su edad y, sobre todo, de una manera bella, ¿no? Uh-huh. Por eso le doy tanta importancia a la sexualidad, porque Dios todo lo ha hecho bien y Dios nos ha hecho sexuados por una razón muy importante, ¿no? Pero hay que explicarles el sentido que tiene esa sexualidad, porque estamos hechos de esta manera y que el sexo pues es santo, bello, querido por Dios. Pero darle el significado pleno que tiene, porque en definitiva el encuentro de las personas tan poderoso, ¿no? Las personas tienden a acercarse una a otra, la persona tiende a vivir en pareja, a demostrar así ese amor. Lo que nos lleva es una plenitud de vida, una felicidad, que es lo que pienso yo que viene marcado en el corazón desde origen. Entonces, según mis niños iban creciendo, como te digo, me daba cuenta de que yo necesitaba ponerle las palabras adecuadas a esa intuición que tenía, a esa intuición que tenía como madre, esa intuición que tenía como mujer, ¿no? Como nos puede pasar a muchas. Entonces fue cuando empecé a formarme, cuando empecé a estudiar de verdad, ¿no? A estudiar de verdad, a ir asimilando todos esos conceptos, a ir dándolo forma y a poder transmitírselo a mis hijos.
Desde que también el Papa Francisco, ¿no? Justamente el día 8 de diciembre de este pasado año, el día que pone la Patris Corde, ¿no? En funcionamiento, ¿no? Y hablando pues también de la paternidad, ¿no? En los audios, ¿no? que hemos ido escuchando, ¿no? Viernes tras viernes de Espejo, siempre hablas de esa complementariedad, ¿no? que hay, porque a veces parece como que se quiera instar a una guerra, ¿no? Entonces, ciertamente, la maternidad y la paternidad, el descubrir esa complementariedad, ¿no?
Efectivamente, y el papel del padre, del varón en la familia es riquísimo y es insustituible. Un hijo necesita ver que está su padre, aunque tenga mucho trabajo y esté poco en casa, pero tiene la referencia de que está su padre, ¿no? De que puede contar con él. El padre integra al niño en la realidad de la vida. Pues la madre, pues por nuestra naturaleza, somos más acogedoras, cuidadoras, intentamos pues evitarles a los hijos las preocupaciones y las experiencias más desagradables. Sin embargo, el padre nos ayuda a lanzarle a ese descubrimiento de su propio yo y de su propia vida, de cuál es el valor que él tiene en la vida. Por desgracia, se está apartando al varón de toda esta importancia que tiene, ¿no? Se le está dejando sin papel, se le está dejando fuera de juego. Y creo que el varón ahora mismo, varones jóvenes, porque lo vemos pues con grupos de parejas jóvenes con las que podemos trabajar a veces, pues el varón ahora mismo está muy desorientado, no sabe muy bien cuál es su papel, porque la mujer le obligan a asumir demasiadas responsabilidades de las que realmente debería estar asumiendo, ¿no? Le obligan a estar full time en el mundo laboral, le obligan a ser súper eficiente. Luego, además, la mujer colabora muchísimo en la educación de los hijos, en su desarrollo, en su plenitud, en organizarles pues, las extraescolares, la escuela, sus actividades, las fiestas de cumpleaños. El hombre se encuentra un poco apartado, ¿no? Mira, hace poco escuché de una conferencia la importancia que tienen el que un padre abrace a su hija, porque así la hija puede descubrir cuál es su papel al verse reflejada en un varón como es su padre. Cuando la hija abraza mucho a su padre, se crea una comunicación importantísima entre ellos y se crea un estado de satisfacción tal que igual la hija no necesita buscar abrazos fuera de casa, ¿no? Puede ser también una de las dificultades que están atravesando nuestros adolescentes, nuestros jóvenes, a los que también se les muestran muchos mensajes contradictorios con lo que sienten en su propio corazón. Están también buscando su camino, necesitan una guía, una brújula, ¿no? Porque se encuentran en medio de una tormenta, en medio de un montón de vientos, no saben qué viento coger. Cuando no sabes qué viento coger, pues tomarás cualquier viento y puede que ese viento sea el equivocado.
Entiendo también que, bueno, pues esa desorientación tantas veces se provee en las mismas escuelas, ¿no? Porque a veces es verdad que, como dices, hay esa falta de afectividad, de cercanía, de cariño, ¿no? Y que a veces, pues como dices, pues a veces los niños o los adolescentes lo buscan fuera, ¿no? Lo que no se les da en casa, ¿no? Pero ciertamente todo esto a veces parece como que no se sepa, no se tengan las herramientas, ¿no? Para poder, pues, comunicar a los hijos, poderles también de un modo sano hablar pues sobre la realidad, ¿no? Que tiene pues nuestro sistema reproductivo y nuestro modo de ser sexuados, ¿no? Y cómo hay etapas, cómo hay también que cuidarse, que no hay que entregarse antes de tiempo, y todas estas historias que a veces en las educaciones que se dan, y precisamente sobre estas fechas, ¿no? Suele ser cuando se imparten, ¿no? En los colegios, ¿no?
Bueno, lo que está claro es que la persona quiere vivir una vida en plenitud. Y la persona busca la felicidad y ansía la felicidad. ¿Y por qué ansía esta felicidad? Porque está inscrita dentro de su corazón. ¿Que quién la ha inscrito? Pues para los que somos creyentes, indudablemente Dios nuestro Señor. Pero para los que no son creyentes, saben que alguien o algo ha inscrito esa necesidad de plenitud y de felicidad en su corazón. ¿Qué pasa? Que nosotros, por ejemplo, en casa hablamos con toda naturalidad y con toda libertad de todos los temas de sexualidad. Les contamos que está bien hecho, que es sano, que es bueno, pero les indicamos el contexto en donde va a poder tener su sentido y donde vamos a poder conectar sentimiento, cabeza y corazón, ¿no? Donde la persona pues va a poder llegar a alcanzar ese camino de plenitud y de felicidad al que todos hemos sido llamados. El que en las escuelas se dé una orientación pues diferente también tiene mucho que ver con dónde nos vamos a formar, ¿no? Sinceramente no creo que haya tan mala intención en todos estos programas de los que estamos hablando, en el que se prima pues la experimentación y el autoconocimiento en vez del valorar las cosas, el ponerles nombres, el hacer una autorreflexión sobre tu estado de vida. Sinceramente no creo que tengan mala intención. Los profesores quieren a los niños y los educadores y los formadores que vienen por los colegios buscan que la persona pues también tenga una plenitud y que la persona alcance ese estado de felicidad. Lo que me parece a mí entender es pues que se están equivocando en las herramientas que les proporcionan a estos jóvenes, ¿no? Que igual deberían buscar una formación un poco más antropológica, que vaya al porqué, al origen de las cosas. Uh-huh. Al por qué hemos sido hechos así, nos dará la respuesta el para qué tomar determinadas decisiones, ¿no? ¿Para qué entregar nuestra alma y nuestro cuerpo? ¿Por qué somos sexuados, no? ¿Por qué somos sexuados?
¿Cuántas caricias recibí? Y sabios consejos para vivir. Poquito a poco fui creciendo, superando mis dudas y miedos. Y un día el nido abandoné, salí volando para crear un hogar diferente, la familia que siempre soñé. Con mi amor y contigo también.
En Mediodía,
El Espejo.
COPE. Estar informada.
Hoy más que nunca la Iglesia ofrece toda su ayuda.
Sumando X, logramos un mundo mejor.
Hola amigos, estamos en la cocina de casa con Álvaro y con Juan Pablo. ¿Tú tienes confianza para hablar con tu mamá tus problemas?
Sí, tengo mucha. Me puedo pasar todo el día contándole a mi madre los problemas que tengo en el colegio.
¿Y ella qué te dice?
Ella siempre me ayuda. Nunca me dice nada malo.
¿Tú estás orgulloso de tu madre?
Pues sí, porque hace unas cosas muy importantes y muy bonitas.
¿A qué cosas te estás refiriendo que hace tu madre importantes y bonitas?
Pues, por ejemplo, a su programa que tiene en la radio, que habla de cosas que la gente no habla y que deberían ser habladas.
¿Escuchas el mar del cielo cuando vuelves del colegio?
Sí, y me gusta mucho que mi madre hable así.
¿Y entiendes las cosas que ella cuenta por la radio?
La mayoría.
¿Y las cosas que no entiendes, qué pasa con ella?
Normalmente se las preguntamos a mi madre para que nos las explique. Son normalmente cosas que ya hemos hablado en casa, pero que el resto de gente no ha hablado. Cuando uno de nosotros no lo entiende, nuestra madre nos lo explica y ya está.
¿Y tú que eres todavía pequeño, Juan Pablo, pero que escuchas y a veces también la ayudas, por qué te gusta participar en el programa del Mar del Cielo?
Pues porque cuando sea mayor, quiero contárselo a los de mi clase para que se enteren de qué va todo esto, que no hemos venido aquí al mundo para hacer tochadas.
¿Cómo crees que en tu vida de adolescente puede influir escuchar un programa como este?
Yo creo que está muy bien porque mis hermanos y yo tenemos mucha suerte porque tenemos esta madre que lo explica y bueno, no todos los adolescentes tienen a alguien que les explique todo esto. Entonces, yo por ejemplo, en mi grupo de amigas sí que les envío algún día lo que ha contado mi madre para ver lo que les parece y me dicen que, jolín, que qué bien habla tu madre, que qué bien que yo no sabía esto, que a ver si me explicas un poco más. Y pues la verdad es que está muy bien.
Pues yo creo que en un momento, en una sociedad como la que vivimos hoy en día, tener un acompañamiento espiritual de este tipo puede ayudar mucho a los jóvenes, como yo, por ejemplo, o mis amigos, puede ayudarles a plantearse ciertas cosas.
¿Te gusta el programa?
Sí.
Y de todos los capítulos que se han hecho el programa, ¿cuáles son los que te han llamado un poco más la atención o con qué idea te has quedado más?
A mí los que más me gustaron fueron el del noviazgo y el de los métodos de reconocimiento de la fertilidad.
¿Qué os parece el nombre que le dimos al programa del Mar del Cielo?
Pues me parece muy chulo, contrasta bien con lo que es el programa y es un nombre muy bonito.
Pues me gusta por el nombre porque no es nada feo y porque lo eligió mi mamá.
Ana María, ¿por qué no nos cuentas cómo se nos ocurrió el nombre del programa El Mar del Cielo?
Mi madre nos dijo que iba a empezar a trabajar en la radio y que necesitaba un nombre y estábamos todos en la cocina de casa, en la mesa, comiendo y nos empezó a preguntar. Y bueno, le decíamos un montón de nombres, que estaban bien, que no tanto. Bueno, hicimos una lista para ver cuál de todos nos gustaba más y al final yo estaba tumbada en la cama y me asomé por la ventana y hacía un día bastante bueno y bueno, el cielo estaba súper azul y no sé cómo se me ocurrió el mar del cielo.
¿Has pensado alguna vez que cuando seas mayor si tú te podías dedicar a trabajar en la radio?
Pues no lo había pensado nunca, aunque sí que podría ser útil trabajar en la radio.
Pues a mí me gustaría trabajar en la radio para ser famoso.
¿Ah, sí? ¿Y por qué más?
Pues porque me gusta mucho hablar.
Sí, eso está claro.
Acabamos de escuchar estas intervenciones tan tiernas de los hijos de Rocío, de Álvaro, Juan Pablo, Ana María y Luis, hablando de su madre. Rocío, qué presentación te han hecho.
Pues sí, la verdad que estoy orgullosísima de mis hijos. Son unos niños, bueno, pues está mal que yo lo diga porque son mis hijos, pero son unos chavales extraordinarios. Bueno, vamos a ver cómo se nos va dando porque el camino es muy largo. Nosotros hablamos mucho las cosas, pues en la mesa de la cocina, pues yo les cuento muchísimas veces mi día a día y su padre también, pues lo que he hecho, dónde he ido, qué me ha pasado, pues así también fomentamos una comunicación y que ellos pues nos cuentan todas las cosas. Entonces, cuando les comenté que iba a surgir la posibilidad de hacer una colaboración en el programa del Espejo de COPE.
Uh-huh. El mar del cielo, porque es como esa línea del horizonte, ¿no? En el mar, ¿no? Parece que se unen mar y cielo, ¿no?
Sí.
Y sí me pareció muy sugerente, ¿no? Por eso al final digo, pues oye, excepcional, ¿no? Uh-huh. Porque al final es unir la realidad que vive la gente, ¿no? Su sí. Día a día, pues uh-huh. Con esa pretensión, ese anhelo y ese horizonte al que tienen que tender, ¿no?
Claro.
Que es a Dios, ¿no? Entonces, bueno, en el programa hemos ido viendo también, pues ya digo, todo esto de la educación de los hijos y demás. Y creo que tienes una primicia que darnos de un tema que va a ser de las próximas colaboraciones, ¿no?
Voy a intentar hacer una serie de sesiones. Vamos a ver cómo puedo ir trabajando y cómo se van desarrollando relativas a la adicción de la pornografía, ¿no? Bueno, pues porque está entrando muy fuertemente en la sociedad y no solamente en adultos, ¿no? Sino que hay muchos chavales y empieza a ver también niños, ¿no? Empieza a ver que se encuentran con ella pues de manera inesperada, lógicamente. Ni siquiera saben que existe pues algo tan terrible, ¿no? Algo tan aberrante y tan doloroso, porque deja una huella que es muy difícil de borrar dentro de su corazoncito y dentro de su cabeza. Las imágenes vienen de manera recurrente una y otra vez, y estos niños pequeños se han encontrado con ella por casualidad.
Realmente es un problema que va siempre increciendo, ¿no? Porque de algún modo la persona que consume habitualmente pornografía es una persona que siempre va buscando algo nuevo, que le, como que los ojos y también todo ese mare magnum, ¿no? De emociones y de tal, como que se lo satisfaga, ¿no?
Claro, es que por eso se la está empezando a reconocer como una adicción más, ¿no? Como cualquier tipo de sustancia adictiva, como puede ser una droga, puede ser el alcohol, ¿no? La pornografía crea una serie de más que conexiones, de desconexiones neuronales, ¿no? Que afectan a nuestro cerebro, ¿no? Entonces, la pornografía lo que genera es un chorro instantáneo de dopamina. Cuando éramos más chavales, hacíamos la broma esa de que este estaba dopado. Ni siquiera conocíamos el significado, ¿no?, de esa expresión, pero viene del chorro de dopamina que genera en el cerebro una satisfacción, ¿no?, momentánea, pues por un estado de lo que sea que pueda estar pasando esa persona. Las situaciones del por qué se está con la pornografía pues son muy diversas, ¿no? Genera un estado de bienestar en esa persona que por un momento pues le calma, le relaja, vuelve a situarse en su realidad cotidiana, pero crea una adicción, pues que hay que trabajar, que hay que ayudar a esa persona, que va a necesitar muy posiblemente pues la ayuda de algún profesional, porque la persona quiere salir, pero no puede verse capacitada en ese momento para utilizar unas herramientas adecuadas. Así que me gustaría pues manifestarle ahora pues a los papás, abuelos, educadores que nos puedan estar escuchando, que no hay que pensar mal de los niños. Es simplemente anticiparse a la realidad pues en la que se pueden encontrar nuestros niños pequeños, nuestros jóvenes y nuestros chavales, ¿no?
Pues muy bien, porque fíjate, esto nos va a servir de una breboca para que la gente que escucha El Espejo pues diga, a ver, las semanas próximas cómo me iluminan también. Y para terminar, que también nos interesa el tema de la nanotecnología, que ya lo hablamos hace unos meses. Hay gente hoy que tiene necesidad porque siente que su vida pues no está completa porque no han tenido hijos cuando era el momento más propicio. ¿Y cómo ayuda o en qué consiste la nanotecnología?
Pues la nanotecnología, que es una palabra rarísima que significa tecnología de la procreación natural, surge en los Estados Unidos con la ayuda del doctor Thomas Hilgers, ginecólogo y especialista en medicina reproductiva, que con su equipo empieza a desarrollar lo que él vino a llamar el modelo Creighton pues en los años 70. Se empieza a estandarizar los modelos fisiológicos de detección de la fertilidad en la mujer sin olvidarse del factor masculino, ¿no? Entonces se vienen desarrollando unos estudios totalmente dirigidos y personalizados hacia esa pareja, ¿no? Investigando cuál es el origen de esa causa de infertilidad, el por qué no llegan a concebir o no llega a nacer un hijo, porque también se considera infértil cuando hay embarazos, pero estos no pueden llegar a término, ¿no? Entonces, la nanotecnología es un camino de acompañamiento y no es simplemente un camino clínico ni un camino de diagnóstico, ¿no? Las parejas, los matrimonios que acuden a los centros de nanotecnología, lo que encuentran es una mirada amiga, que si vuestro gran anhelo, si tenéis puesto en el corazón que deseáis ser padres, no lo dejéis. Acudid primero a la nanotecnología. No acudáis a otro tipo de técnicas. Se os va a acoger, se os va a escuchar. Se va a llorar con vosotros y se va a reír con vosotros. Posiblemente muchas de las causas de infertilidad que estáis padeciendo se van a restaurar y posiblemente lleguéis a ser padres. Y si no, os vais a quedar con una paz inmensa.
Pues muchas gracias, Rocío. Nos hemos quedado ya sin tiempo, solamente recordarles que este próximo sábado, mañana, en la Iglesia del Cristo de Muriedas, a las 8 de la tarde habrá una oración que organiza la Delegación de Familia y Vida. Nada más, tengan muy buena semana y hasta el próximo viernes. Un saludo.